Thank you. justamente fue derrotado Aníbal, así que quedó en el entre los romanos esta diosa. Y quizá esta diosa, madre de dioses, trajo consigo también el culto de su hijo y amante, Atis. Lo cierto es que al finalizar la república, me refiero a Roma, ¿no?, los romanos estaban familiarizados con los sacerdotes de Atis, que andaban por la calle, por cierto eran todos castrados. Para ser el sacerdote de Atis, había que castrarse uno mismo, ¿no? Se llamaban los Gali, a los muchachos, andaban con trajes orientales, en unas procesiones, cantando himnos, con bombos, con platillos, con extraños instrumentos, y recibían muchas limosnas. Y el emperador Claudio incorporó este culto a la religión oficial del Estado romano. Y quiero contarles cómo era la fiesta más importante del culto de Atis. Bueno, ese día traían un pino y armaban un altar, y entonces los sacerdotes, particularmente el jefe de ellos, que se llamaba el Archigalo, se sangraba, se cortaba y se sangraba los brazos, y ofrecía la sangre que le goteaba como ofrenda, ¿no es cierto?, al altar de la diosa. Pero la fiesta seguía, y seguían escabeando, y seguían tocando canciones, qué sé yo. Y bueno, ahí ya se prendían algunos sacerdotes excitados por la música en medio del éxtasis. Entonces ya venían los clérigos de categoría inferior, se cortaban con navajas o un pedazo de losa rota, ¿no?, para salpicar el árbol y el altar con la sangre que brotaba. Y este rito verdaderamente espantoso formó parte del culto de Atis, quizás para favorecer su resurrección. Y también en este sentido los salvajes de Australia parece que hacen eso cuando se muere algún amigo, se cortan y sangran sobre la tumba para habilitarlo para resucitar a estos tipos, ¿no?, para renacer. Parece que ese mismo día, que por cierto se llamaba el Día de la Sangre, los novicios aprovechaban, bueno, para sacrificar su virilidad, vamos a decirlo así, ellos mismos, ¿no?, y lanzaban las partes cortadas al altar de la diosa, y después incluso se guardaban tales partes y se empaquetaban y se enterraban en lugares consagrados a Cibeles, porque favorecían para saber qué. Hubo, desde luego, en la historia otras diosas relacionadas con sacerdotes eunucos, es decir, que tenían sacerdotes eunucos. Y ahí está nuestra amiga Artemis de Éfeso, y la más famosa era Astarte, la diosa fenicia de Hierápolis. Y ahí se armaban unas roscas fenómenas, ¿no?, un festival de Hierápolis al principio de la primavera, y venían las muchedumbres, esto iba por la calle, ¿no? Bueno, estaban los eunucos que ya eran sacerdotes y también se herían, empezaban a cortarse, pero iba creciendo la excitación en la gente. Entonces muchos hacían lo que no tenían pensado hacer, y cogieron de mirones, y bueno, claro, ya enloquecido por la música y por el brotar de la sangre, ya perdían la cabeza y se castraban ahí mismo. Y no venían preparados, pues se arrepentían.
Sí, claro.
Hay un verso de Catulo donde cuenta cómo es esto. El tipo agarra y dice, va, sí, ¿cómo es uno, vio?
Sí. Entusiasmado, claro.
Fue el otro día y español ahí. Y el tipo igual, dice, va, sí, ¿qué importa,
Tomen,
sí. Sí, porque solían arrojar las partes cortadas
a los chachos.
No, a casas, como muestra de respeto. Por respeto a alguien, pues le arrojaban, ¿no?
¿Quién encargó Berlinesa?
Sí, y entonces Catulo escribe que después venía el arrepentimiento y la pesadumbre perpetua,
naturalmente.
Al día siguiente venía el día de la resurrección de Atis, y había en Roma un carnaval, una gran alegría, desenfreno, y todos pues podían hacer lo que les pudiese. Ese día de sangre, ese día sangriento, no era otro que el 24 de marzo.
Con lo cual podemos pensar que la historia a veces tiene esos retornos miserables y siniestros, ¿no?
Yo no sé a quién dedicar esto, porque francamente es un rito salvaje, terrible, que no tiene ni un ápice de poesía.
Se me ocurre que hay una posibilidad, Alejandro, y es pensar que justamente este ritual brutal de la castración, si produjo cosas bellas, tiene que ver con una práctica que no estaba vinculada con lo religioso, sino con lo artístico. Y estoy pensando en esa gente que hace unos 3 siglos aproximadamente supo alegrar los mejores momentos de las cortes europeas a través de muchachos que eran privados de sus testículos a temprana edad y después desarrollaban así un registro vocal que...
Yo no estoy seguro que... No sé. Solamente hay discos de un castrato.
De el último castrato
que murió a principios de este siglo.
Pero se dice que era maravilloso, según él. No es el caso de este disco.
Este último era bastante mediocre. Pero bueno, no se puede contar la música, ¿no?
Es verdad, no contar,
¿qué sabemos? ¿Cómo habrá sido la música de los griegos, por ejemplo? Y ahí hay un gran misterio. Tenemos una ligera idea de cómo pudo haber sido. Pero tener una ligera idea de cómo pudo haber sido, ¿qué quiere decir? Bueno, imaginemos que aquí aparezca por esa puerta, iba a decir un japonés y no es un ejemplo oportuno, porque los japoneses conocen muy bien el tango. Digamos, un norteamericano. Si hay gente que no conoce el tango, no tiene la menor idea de lo que el tango decía, son los norteamericanos. Y entonces yo le quiero contar a este hombre, que ha nacido en Alabama, cómo es el tango. Se lo cuento. No,
claro, es imposible.
Esto nos pasa cuando leemos. Hay escrito acerca de la música griega infinidad de páginas. ¿Qué dicen? Nada, adjetivos. Algunos dicen la escala del modo tal y tal. Es inseguro saber cómo ha nacido. Podemos tener una leve idea, pero no sabemos. De todos modos, bueno, para ellos también,
para los castrati también,
para los pobres sacerdotes, pobrecitos que... hacían esta donación, y para los tipos que entusiasmaron en medio de la fiesta,
los espontáneos,
esos tipos que hay, usted ve en todas las fiestas, no digo que hagan esto, pero siempre hay de esos tipos entusiastas, ¿vio?
Ayer fue la fiesta y me costó, dice.
Dije una madre, ¿sabes? ¿Cómo te pone la fiesta de fulano? No me hablé. Bueno, y como no teníamos nada, imagínese, habíamos buscado tangos, valses, en cuyo título apareciera algo parecido a esto, y no hay.
No.
Entonces vamos a hacerle escuchar a esta buena gente un tango bueno, por lo menos que se diviertan, ¿eh? El monito de Julio de Caro para nuestros amigos en
Bucos. Mientras pasa la hemorragia.
No hace tanto en la otra radio. Pero mencionamos de refilón a los Cércopes y a Melámpigo, el hombre del gran trasero negro.
No.
Y numerosas personas me paran en la calle. Me dice, ¿por qué no habla del gran trasero negro?
Es el tema que está de moda en este momento.
Claro, Melámpigo, el gran trasero negro.
Meloni Melámpigo.
Entonces, pidiendo perdón a los antiguos oyentes, o a los que están hartos de oír hablar de Melámpigo en los programas de Tinelli, de Pergolini, etcétera, pues vamos a hablar de nuevo, bueno, acercando un poquito más la cámara para que la gente no tire la bronca. Los Cércopes eran dos hermanos, sobre cuyo nombre, hermanos y mellizos, sobre cuyo nombre no hay acuerdo. Algunos le decían Pasalo y Acmón, que no está mal. Pasalo y Acmón parece una...
la pareja izquierda de Chacarita. Acmón y fueron al río, Acmón
sí.
Se hundió.
Olos y Euríbato, Silos y Tribalos, Euríbates y Frimondas, en fin. El caso es que eran hijos de Océano y Tía. Hijos de su tía ya es una cosa rara. Pero lo que debemos saber nosotros, en todo caso, es que eran los tramposos y mentirosos más grandes que hayan pisado la tierra. Eran los tipos que recorrían el mundo haciendo toda clase de engaños y jorobando a la gente.
Es un tema recurrente en varias mitologías. Nuestros oyentes, como los de Tinelli, preocupados también por mitologías comparadas, deberán saber que en la mitología maya hay también un par de gemelos bromistas que descienden a los infiernos y retornan a la tierra y son sucesivamente castigados y premiados con cosas como la muerte, la resurrección y otro tipo de calamidades semejantes.
Como si también en las mismas mitologías de Sudamérica, aún en las más australes, hay en la mitología ona también dos gemelos que son los que arruinan la creación. Los hombres eran inmortales hasta la desafortunada intervención de los dos gemelos que causan la mortalidad del hombre. Pero también los gemelos aparecen en un sentido prometeico, casi como corrigiendo a veces para bien la obra imperfecta del Creador y robando algunos elementos celestiales para la humanidad. Pero en este caso, estos dos gemelos, de...
¿Cércopes?
Los cércopes eran dos tipos que jorobaban todo el tiempo. Su mamá, tía, le decía, ¡ay, mis traseritos blancos! Tener cuidado, porque un día vais a encontraros con Melámpigo, el hombre del gran trasero negro, y entonces vais a ver lo que es bueno. Y se lo decía todos los días. Estos tipos hacían embrollo, ¡ah, ya van a ver con Melámpigo! Ya van a ver cuando encuentren el gran trasero negro. No decía trasero. Muy bien. Ni tampoco Melámpigo quiere decir trasero negro, que es otra cosa.
Sí.
Bien. Entre paréntesis, en Grecia, trasero blanco es vil, es lascivo, es tipo de poco valor. Eso es trasero blanco, ¿no? Los cércopes, estos dos gemelos, tenían la cualidad de asumir cualquier forma que ellos desearan. Es una especie de proteos en pantuflas. Proteo, ¿se acuerdan? Aquel dios que asumía cualquier forma. De ahí el nombre proteína. Discutimos alguna vez con un lector, iba a decir, como si esta fuera una revista. Pero desde luego discutimos con un lector. Con el lector del libro.
Porque leía el libro, sí.
Porque supongo que de ahí habrá sacado eso. Bien, el libro se equivocaba.
Naturalmente.
asumían cualquier forma. Entonces se transformaban en lo que le daba la gana para jorobar. Muy bien, cuando Heracles había sido vendido como esclavo a Ónfale, estos tipos se complacían en no dejarlo dormir la siesta, Heracles. Y Heracles estaba ahí, qué sé yo, quería dormir la siesta, y estos se convertían en moscones y le zumbaban alrededor. Y Heracles se ponía loco, porque además estaba como esclavo de una mina, que en realidad no estaba como esclavo, sino como amante.
Que es lo mismo, porque
es más o menos lo mismo, llegado el caso. Pero bien, los cércopes ahí, y un día Heracles no aguantó más y empezó a los manotazos hasta que los cachó. Los cachó así y les obligó a asumir su forma verdadera, hecho lo cual se puso un palo sobre los hombros, colgó del palo a los cércopes, que de este modo quedaron a sus espaldas cabeza abajo, y se los llevó. Entonces, imagínense, Hércules, Heracles, ¿no? El palo al hombro y los dos tipos colgando del palo a la espalda de Hércules cabeza abajo. Pero, ahora bien, en el trasero de Heracles, que no quedaba cubierto del todo por la vieja piel del león de Nemea, que usaba siempre, estaba negro, negro como un viejo escudo de cuero, a causa, bueno, primero del sol, y después de los alientos ígneos de Caco y del toro de Creta. Ustedes querrán saber quién era Caco y quién el toro de Creta. Muy bien, Caco era un ladrón. Era un ladrón
del Caco.
Era un ladrón de Roma. Y cuando Heracles volvía de robarle los rebaños de bueyes a Gerión, rebaños que por otra parte estaban custodiados por el famoso perro Ortro, discúlpenme.
Aquí el perro al que se lo llamaba con la
sí,
rima de...
No, lo llamaban así.
Vení.
Cuando volvía Heracles de afanarle los rebaños a Gerión, se puso a descansar y apareció Caco y afanó unos bueyes. Se los llevó a su cueva. Hasta allí lo persiguió Heracles. Dice que incluso los robó de una manera muy ingeniosa, tirándole de la cola a los bueyes. Entonces, al ver las huellas, parecían que los bueyes iban para otro lado. Bien, lo descubre, resultó ser que Caco tenía tres cabezas y que por las bocas echaba fuego. Y el toro de Creta es también un toro con el que tuvo que luchar Heracles. Algunos dicen que fue el toro que en nombre de Zeus raptó a Europa, me refiero a aquellos que no creen que Zeus mismo se haya convertido en toro, y otros dicen que fue el toro amante de Parsifae, la esposa de Minos. Ustedes recuerdan que se enamoró de un toro y le encargó a Dédalo que le construyera una vaca, digamos la apariencia de vaca, una cubierta de vaca dentro de la cual se metió ella para salir de novia con el toro.
Estampida, claro.
Este toro también echaba fuego por la boca, discúlpeme. Por eso es que andaba Parsifae también, con un poco paspada. Pero bueno, Bueno, había luchado contra estos dos enemigos de aliento ígneo, había recibido los soles de toda aquella zona meridional. Quiere decir que tenía el trasero negro, muy negro. Discúlpenme. Y es ahí que los cércopes empezaron a mirar, colgados cabeza abajo, y vinieron el trasero negro y se empezaron a matar de risa. Se acordaron de lo que le decía la vieja y se codearon dentro de lo que podían, ¿no? No sé si se puede codear uno mientras cuelga cabeza abajo.
De hombre a hombre es difícil.
Y mirá, dice, sí, dice, me lámpigo. Y se entraron a matar de risa. ¿Era aquel o soy yo? Dice, ¿de qué se ríen ustedes? Y los otros le contaron. Y entonces Heracles se empezó a matar de risa él también y les perdonó la vida. Pero era aquí que parece que a Zeus no le hacía ninguna gracia esta clase de chistes de los cércopes. Y entonces fueron transformados en piedras. Aunque otros dicen que fueron transformados en monos y enviados a las islas italianas llamadas Pitecusas, que son las que están frente a Nápoles, son la isla de Isquia, y otra isla que no sé cómo se llama, ¿no?
Este destino simiesco, inversamente darwiniano, es justamente el que les toca en suerte a los mellizos, a los gemelos, estos de la mitología maya.
También.
Son convertidos en macacos.
Fíjense que los cércopes eran llamados seres, con C, o sea, rencores. Qué bueno que le llamen los rencores a los hermanos. Que aparecían como sueños malévolos y engañosos, vamos, como pesadillas, como yeguas
de la noche, en buen inglés.
Y se los podía contrarrestar invocando a Hércules. El griego que tuviera pesadillas invocaba a Hércules, y Hércules tenía poder sobre los rencores, sobre las pesadillas. No está mal llamar rencores a las pesadillas. Los rencores nocturnos se parecen muchísimo a la pesadilla. Cuando uno empieza a recordar con encono, no puede dormir. No puede dormir, y esto se convierte en una fantasmagoría y en una cosa espantosa, llena de promesas de venganza. Se parece bastante a la pesadilla. Disculpe, acabo de encajar una patada a algo.
Amor, está rencoroso.
Primero se los representaba a los cércopes como espectros, pero después como monos, cercopitecoi. Quizá, bueno, por la historia. Pero no hay que olvidar que la leyenda de Hércules está muy relacionada con Gibraltar, como que las columnas de Hércules se llaman así.
El estrecho de Gibraltar.
El estrecho de Gibraltar se llamaba antes columna de Hércules, y se tenía por cierto que Hércules mismo había abierto ese estrecho. Es decir, que antes el Mediterráneo era un lago, casi lo es, pero merced al trabajo de Hércules con su masa, había quedado conectado con el Atlántico. Y es ahí en Gibraltar donde hay unos monos de pelaje amarillo.
Que no son los soldados ingleses.
No,
que están ahí.
Además de los soldados ingleses, que bueno, supongo que se llevaban muy bien con los monos. Estos monos eran llevados por los mercaderes cartagineses, quienes los que gobernaban allí, y los vendían a las damas griegas y a las damas romanas, para como mascota el mono, ahí
imagínense.
Parece no haber habido, sin embargo, monos en Isquia ni en Prósida, que es la otra isla frente a Nápoles, así que eso no sé por qué. Pero, para terminar con la historia, ¿qué pasó con Caco? ¿Y qué pasó con el toro de Creta? Bueno, Caco lo mató a Hércules a mazazos. Y el toro de Creta fue objeto de uno de los trabajos de Hércules, que era capturar al toro este. El tipo lo captura y se lo lleva a Euristeo, que era el que le había encomendado los trabajos. Y quizá montándolo al toro, quizá llega hasta Micenas.
Iniciando un deporte que todavía hoy tiene sus cultores, aquello de la tauromaquia, que en Creta se practicaba así, montando un toro y tomándolo por la sangre.
Claro, como hacen ahora incluso en los rodeos estos de los Estados Unidos. Llega Heracles y entrega al toro. Y dicen que el toro suelta al toro. Una vez presentado ante Euristeo, no lo mata al toro, lo larga. Y el toro parece que fue para Maratón, no lejos de Atenas, a los dominios de Teseo, el héroe de Atenas. Y entonces Medea, que en ese tiempo estaba en Atenas casada con Teseo, intercedió para que Teseo diera muerte a ese toro. Y es Teseo el que se tiene que hacer cargo del toro, que andaba por ahí por toda la vecindad de Atenas haciendo de las imágenes. Estaba la gente ahí, caía el toro, estás con tu novia ahí, ahí en el Ática. Sí. Cerca de la Acrópolis, rascando ahí, y viene el toro, aparece un toro y te empieza a echar fuego por la boca.
Sí.
Y yo salgo rajando, además con los antecedentes de ese toro, quien ya había estado de novio con una señorita en Creta.
Y que venía echando fuego por la boca.
Imagínese, salían rajando todo. Entonces encomendaron a Teseo que lo matase, cosa que hizo el buen Teseo, y lo ofreció a Apolo, como lo sacrificó a Apolo, y ahí fue donde su papá, Egeo, rey de Atenas, reconoció en el arma que usó Teseo para sacrificar al toro, el arma que él mismo había dejado para su hijo y que le iba a permitir reconocerlo como su heredero. De manera que ese toro tiene también su historia.
Sus corridas, digamos.
Tiene sus corridas. Como a los cércopes no les podemos dedicar a gran cosa, y como ya hemos hablado de ellos, y ya hemos hecho dedicatorias, esos melámpigos que escuchan este programa, dedicaremos entonces a los habitantes de Atenas, que se tenían que aguantar a este espantoso toro,
sí,
y que no podían estar tranquilos con sus novias sin que apareciera la bestia cornúpeta echando fuego por la boca.
También a nuestro amigo el capitán Barton, que supo recoger aquellas cosas que pasaban en ciertas Arabian Nights, que hicieron las delicias de todos y que eran muy parecidas a ciertas noches de Atenas, por otra parte.
Exactamente, y entonces, en vez de noches de Arabia, para Teseo, Noche de Atenas, una canción especialmente grabada para este programa por nuestro compañero de tarea. Palabra que hay que usar. Dice lo mismo, pero Punta también tiene otra cara.
La cara oculta de Punta.
Sí, a la vuelta del camino
hay una planta,
no quiero decir lo que sigue.
Vende chancho.
Es una chacra. O sea, que respiran en ninguna parte, ni en el espacio exterior ni en la luna misma, no se sabe nada.
Toman aire fuerte acá cuando salen.
O sea que no está enfocado seriamente, pero ninguno de esos mecanismos avanzados. Para no hablar de viaje al centro de la Tierra, que es cosa totalmente imposible, de manera que si algún mérito tiene Verne, tendrá alguno. No es precisamente haber contribuido a la ciencia.
A la literatura tampoco.
Pero claro, como después, a la literatura tampoco creo.
¿En serio?
No, pero bien. Yo no he tenido jamás mucha paciencia que digamos, pero está bien. Y quiero decir esto, imagine usted que con el tiempo algunos de los aparatos descritos en las novelas de ciencia ficción se torna en realidad. ¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Que Bradbury o que Asimov o que Ballard eran científicos que se anticiparon a su época? No. Estaban escribiendo acerca del futuro y ponían cosas que a ellos más o menos se les ocurrían.
Sí, para buscar hombres adelantados a su tiempo es más fácil pensar en un señor como Leonardo, en todo caso. Gente que trabajó directamente sobre la
técnica.
Que
directamente modificó su tiempo. Es otra cosa. Es otra cosa enteramente distinta. Lo que se llama ir más allá, el plus ultra, la transgresión verdadera, no la transgresión de estos programas donde dicen malas palabras. Quiero decir, de llegar hasta donde ha sido consagrada la ciencia ortodoxa, y seguir de largo, y aportar uno mismo nuevos inventos. En realidad yo creo que se adelantan a su tiempo otros literatos, pero no precisamente inventando máquinas, que no es cosa de literatos, sino inventando, por ejemplo, novelas. Joyce se adelanta a su tiempo.
Estoy inventando géneros, por ejemplo,
claro,
Cervantes.
Inventando géneros. Míralo al Dante. Ese tipo está adelantado a su tiempo. En el mejor de los sentidos. Es decir, produce él un adelanto de la disciplina que ejerce. Pero con discípulos sucede más o menos lo mismo. En un sentido que no le hace mucho favor a discípulo. Creen que la virtud que tiene el tango Cambalache, que igualmente yo sostengo que no es de sus mejores tangos, pero bueno, esto es una opinión mía que no tiene mucho valor, pero creo que es un gran tango, pero no por lo que dicen que es un mérito. O sea, dice, parece que hubiera sido escrito ayer. Bueno, que el mundo sea una porquería no es mérito del tango de Discépolo. En todo caso será responsabilidad de quienes el mundo manejan, pero no veamos en las calamidades del mundo una virtud literaria de Discépolo. No es así.
Es casi un toque
grande, todavía sigue vigente. Fíjate que es lo mismo. Bueno, no es por eso que es bueno ese tango. No es por eso que es bueno. Imaginemos tener la suerte de como si la literatura fuera una adivinanza. mira vos, lo justo, lo que, y ahora está, no, eso no, no. Un tipo que dice en un tango, sí, porque, y hoy el ladrón es decente, viste, qué sé yo, eso no es, que yo sepa, no es un mérito literario. Hay otros méritos en Bicépolo, mucho más terribles que son aquellos sobre los cuales había que llamar la atención, no aquellos que consiste solamente en coincidir el tango con las cosas que están ocurriendo ahora. Bueno,
por otra parte, y para hablar mucho más certeramente, el tango no tiene una vocación profética, ni mucho menos, sino que
no,
una mirada pesimista es otra cosa.
Pero además, claro, no tuvo ni siquiera por la más mínima intención de adivinar lo que va a pasar de 60 años. Bien.
Le decía que para Lorena, de Leticia y Alejandra, Alejandro de Necochea, mandan un saludo también para Pedro, que está afuera porque no se quiso sentar en el piso, y agregan que la venganza será terrible.
Dolina, yo no quería ser tan cruel.
Creía eso, pido. Aquí le pide Laura de Mar del Plata.
¡Al amanecer! Se ha despertado la mitad del hotel Torre.
Pero eso los oyentes que son. ¿Qué tú,
Bueno, ya está. Una lluvia de un consejo. No, no se lo voy a dar.
Dígelo.
Cuando usted haga alguna cosa, cualquiera, ¿no? Para la gente también. Cuando usted haga alguna cosa de divulgación, como esta, tan sencilla que hacemos nosotros al principio del programa, no diga nunca todo lo que sabe. Guárdese cuatro o cinco cosas, por si alguno le pregunta algo.
Es bueno para dar conferencia.
Bueno, ¿nadie quiere que vayamos a la casa?
Sí, mire, mire.
¡Vamos a la casa de todos! Bueno, gracias por todo. Hasta mañana, señores.
Este me gusta. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuantis más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
¿Dale?
Qué lindo. Aquí le piden a Carlos Beck, de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Gonzalo y Marcela quieren dedicarle la marcha pertinente.
¿Qué marcha?
La de Santa Fe, si no, la de San Lorenzo.
La de San Lorenzo.
¿La de San Lorenzo?
Sí.
Y, a ver. Fíjate que se sensibiliza con algunos temas mucho. Y no, usted sabe, algún día vamos a hablar en serio sobre esto. ¿Ustedes creen que en los medios se puede hablar de cualquier cosa? La respuesta es que no.
No.
Hay una firme presión de instituciones, de la opinión general, incluso de los medios, de la crítica, que impiden hablar de ciertos temas. No tratarlos, sino que impiden, por ejemplo, hacer chistes sobre ciertos temas, que se han sacralizado milagrosamente. Se han sacralizado. Por ejemplo, usted puede hacer un chiste sobre el Papa, si quiere. No puede hacer un chiste sobre homosexuales. No puede. No puede porque lo condenan inmediatamente. Es dificultoso hacer chistes sobre la diferencia de sexo. Quiero decir, sobre algo que que ponga mal a los feministas, a las feministas, mejor dicho. No se puede. No se puede. Y hay todavía cuestiones más graves que yo en este momento ni siquiera puedo citar. Pero en serio, para no producir irritación, confusión. Lo que quiere decir que hay una especie de fascismo al revés, ejercido en ciertas cuestiones que condenan, pero muy severamente, al que se atreva a tratar estas cosas. no es el momento, el programa termina ya. Yo les dejo esta un temita para reflexionar. Roberto Grela fue un extraordinario artista argentino. De su muerte yo me enteré porque me contaron amigos, los diarios no publicaron absolutamente nada. Fue el mejor guitarrista de la historia del tango. Su muerte tuvo muchísima menos prensa que la muerte de Jáuregui, por ejemplo. Que será un individuo respetable, todo lo que usted quiera. Pero hay algo que potencia ciertos costados de la sociedad y los canoniza e impide que uno se pronuncie en un sentido crítico acerca de ellos. Y la presión es fortísima, pero muy fuerte. Demasiado fuerte para mi gusto. Demasiado fuerte para mi gusto. Porque si el precio de luchar a favor de la libertad, en contra de la discriminación, y en contra de toda represión, es justamente someterse a otra falta de libertad, a otra discriminación y a otra falta de represión, yo no quiero pagar ese precio. Pero sería conveniente que alguno más lúcido que yo empezara a pensar en esto, y piénsenlo ustedes, muchachos que están aquí, ¿no es verdad que no existan fortísimas presiones sobre el comunicador? Y esas presiones no son oficiales, vienen de una opinión pública fuertemente influida y de unas exageraciones que yo no sé si habrá llegado el momento de combatir. Pero bueno, aunque no haya llegado el momento, decir esto ha sido casi una manera de combatirlo. Y lo digo con mucho pudor y con mucho temor, con mucho más temor del que he tenido para referirme a cualquier otro tema. Me duele mucho, tengo que decirlo, pero es así. Y no sería extraño que mañana mismo arreciaran los llamados diciendo, pero usted está en contra de, qué sé yo, del usted es un, qué sé yo,
usted está a favor del SIDA.
Sí, está a favor del SIDA, o está en,
usted es de lo que
quiere meter preso a los homosexuales. ¿Qué me importa los homosexuales? No quiero meterlos presos, no quiero canonizarlos tampoco. ¿Entiendes? Quiero nada. No importa. Sí, nada, la mejor forma de tolerancia es una tolerancia no militante.
Bueno, si es tolerancia ya es complicado en términos
de... Exactamente, si es tolerancia ya es complicado. Pues yo no necesito tolerar nada, ¿no? Está bien, está ahí. Que en silencio, conté que lo que le dé la gana. Nada, ninguna discriminación. Tampoco descuento en la farmacia. Está ahí. Pero no es que me preocupe el tema, a mí no me importa, y podría estar 14 años sin hablar. Me preocupa que sea difícil hablar de ese tema. Que esté instalada una superstición de tal naturaleza en la sociedad, que se cree que cualquier hombre que no se pronuncie inmediatamente y con todo entusiasmo a favor de cualquier movimiento, por ejemplo, homosexual o lo que fuere, sea catalogado de fascista. Eso me preocupa porque esa sí es una forma de fascismo. Esa sí es una forma de fascismo. Esa presión que sufren algunos artistas argentinos cuando se niegan a participar, aunque sea por razones personales, en un festival a favor de estas cosas. Eso me parece un gesto de fascismo. Y yo creo que lo puedo decir porque no me he negado jamás a participar ni a difundir cuantas cosas me hayan traído. Y lo miro con mucha simpatía. Sí, lo miro con simpatía. Pero no miro con simpatía el apriete. No me gusta a mí que me apriete la cana, pero tampoco me voy a dejar apretar por nadie. Ni por la cana, ni por los chorros, ni por los malos, pero tampoco por los buenos. No es un mal tema para despedirnos y para dejarlo instalado como pensamiento. Disculpen que los muchachos que tienen los excelentes programas que vienen después, que me he excedido un poco. Les pido disculpas y hasta mañana. Chao.